Señor, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo en tus manos, dándote a ti la honra, la gloria y las gracias por un día más de vida, por un día más de tu presencia y por un día más en que nos permites encontrarnos contigo acá, en esta casa Vida Abundante del Sur. Por favor, háblanos y que esta mañana sea una mañana especial para nosotros. En Cristo Jesús, amén. Hay un versículo en realidad del cual se desprende esta frase. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Se desprende del versículo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios no solamente nos creó, nos formó, sino que además quiere relacionarse con su pueblo, con su gente y nos busca. E insiste, y se nos acerca, y nos llama, y promueve espacios para que estemos con Él. Eso ha pasado toda la vida, pasa y pasará, porque el Dios que tenemos es un Dios de amor, un Dios que se acerca a su creación, que ama a su creación, que dio su vida por su creación. Pregunte cuál de los dioses falsos en esta humanidad ha dado su vida por su creación. Pregunte cuál de los dioses falsos ha sido capaz de partir la historia de la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Lo que ocurrió allá en la cruz y la resurrección valió para que toda la humanidad tengamos sí o sí que decir: Jesús partió la historia en dos. Eso no se dice de Mahoma. Eso no se dice de Confucio, eso no se dice de Krishna, eso no se dice de Buda, se dice de Jesús. Hasta el ateo más ateo de los ateos tiene que decir: eso ocurrió en el año 80 antes de Cristo. Ese es el Dios que usted tiene. Perfecto, grande, maravilloso y relacional. La palabra Padre se traduce en todo el contexto de la Biblia como alguien cercano, como alguien a quien podemos conocer. Y ese es el Padre que se ha mostrado a su creación desde el día uno. Yo quiero llevarlo por un viaje especial de encuentros con Dios, y al final quisiera que nos encontremos con Dios. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, por eso la enseñanza de hoy se llama Encuéntrate con Él. Vamos a hablar de todos los momentos donde Dios insistió en encontrarse con su pueblo y qué resultados ocurrieron allí. Empecemos de una vez con Moisés y la zarza ardiente. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: ¡Moisés, Moisés! ¡Aquí me tienes!, respondió. ¡No te acerques más!, le dijo. ¡Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa! ¿Era aquella zarza algo santo? ¿Era aquel pedazo de tierra algo santo? ¿Era Moisés un hombre santo? Ninguna de las tres. Aquello se volvió santo porque Dios llegó a ese lugar. Aquello se volvió santo porque el Creador se arrimó a ese lugar y santificó ese lugar. Siempre he creído que nuestros hogares pudieran ser hogares de destrucción u hogares santos. ¿Cómo los convertimos en santos? Cuando usted clama a Dios en cualquier rincón de su casa y aquel lugar que era ordinario, profano, sin sentido, ahora se convierte en un lugar santo, porque la presencia de Dios llega allí. Siempre hemos dicho: vamos a la casa del Señor. Esta no es la casa del Señor. Esto es un edificio pelao, y se lo digo en tico, ¿verdad? Un edificio. La casa del Señor es usted. Lo que convierte en algo santo este lugar es cuando adoramos y esa presencia de Dios santa llega a ese lugar. Pero aquí hay una lección extraordinaria para nunca olvidar. Una zarza es un arbolito espinoso, un arbusto seco. Era muy extraño ver que un arbusto seco con fuego no se quemara. Si lo seco con el fuego, se quema así. Resulta entonces que quizás el mensaje detrás de esa visión, de esto que estaba viendo Moisés es lo siguiente. Moisés, tú eres esa zarza. Tú eres ese arbolito seco y espinoso. Y mi fuego estará en tu vida, pero no te consumirá. Te purificará para que enfrentes luego al faraón. Irás con todo el poder de mi fuego en medio de un cuerpito lleno de debilidad y de indignidad. Pero este fuego solo te purificará. Esa zarza era el pueblo de Israel, que también Dios lo pasó por el fuego. Esa zarza es usted y soy yo. ¿Cuántos aquí hemos sido pasados por el fuego? Mire, es que hay dos tipos de fuego. Uno donde Dios lo usa para probarnos y pulirnos, y otro donde buscamos nosotros solitos el horno. Y no era el plan de Dios caer ahí. Pero uno dice, ¿dónde hay un horno? Que ahí voy. Y dice, ¿qué le pasa? Nada, pero ahí voy. Ahora sí, levante la mano. ¿Cuántos se han metido al horno solitos? Ahí uno se ríe como... Porque qué terquedad la nuestra a veces. Que Dios, si bien es cierto, nos forma y nos pule. Hay momentos en que la autopulida es solita, ¿verdad? De nosotros mismos. Dios entonces convierte lugares ordinarios en lugares santos. Me refiero a la zarza, me refiero a Moisés, me refiero a su pueblo, me refiero a usted y me refiero a mí. Mire qué lindo Dios que se acerca a su pueblo. Número dos, Jacob y su escalera al cielo. Dice la Biblia en Génesis 28, otro encuentro extraordinario. Jacob soñó que había una escalinata, una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, miren qué sueño bello. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. ¿Se imagina qué emocionante? Va usted y se acuesta en un parque, en una montaña, para que le den esa tierra. Tener un sueño donde Dios te habla y te promete que el lugar donde estás va a ser tuyo. Después de una cosa como esta, se escuchaba amigos desde que tenía yo 22 años que se recostaban a carros del año y decían, Señor, donde esté acostado será para mí. Pasaba la chiquilla que le gustaba y se recostaba disimuladamente, Señor, yo declaro que será para mí. En serio, no le estoy exagerando, yo no fui de esos. Siempre dicen, ese fue usted, cuidado, deje juzgar. Continúa el verso 16. Al despertar Jacob del sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Eso me llama la atención porque ¿cuántos momentos Dios habrá llegado a nuestras vidas y nosotros viendo para el ciprés? ¿Todavía se usa eso? Hay un versículo en Salmo 17. Salmo 17 algo, usted que se sabe la Biblia más que yo, ahí lo busca después, que dice la Biblia, tú me visitas de noche. Nunca he olvidado ese salmo porque el Señor, así como un padre, aquí cuántos hay papás, mamás, cuántos alguna vez fueron a arropar a sus hijos en la noche, algunos primerizos para saber si seguía respirando, ¿verdad? Eso nos pasó mucho, que entrábamos, volvíamos a salir. ¿Cuántos nos pasó eso? Hasta hoy yo me meto al cuarto de Tiago cuando está bien dormido, lo veo y hago, qué lindo verlos dormir. Le doy un beso, le hago cariño y le digo, te amo mi amor, un gran hombre de Dios. Lo hice, confío, ya tiene 21, me le meto al cuarto, me tira un zapato. Entonces lo hago con Tiago. Uno entra al cuarto y los ve allí dormir, qué lindo, ¿verdad? A veces le decimos, Tiago, anoche hablaste dormido, ¿usted acaso entró? lo hemos grabado para que sepa que entramos. Y el otro día le enseñamos el video. Vea que entramos, le dijimos de todo y usted ni se movió. Ese no soy yo, dice. Dios a usted le visita en muchos momentos de la vida. Posiblemente cuando duermes, posiblemente cuando estés despierto, posiblemente en una conversación con alguien y ese alguien te dijo algo y usted dijo, eso fue verdad de Dios para mí. Y a veces ni cuenta nos damos, dijo Jacob, pero aquí reaccionó, se dio cuenta. Dice la Biblia que al despertar se da cuenta y con mucho temor en el verso 17 añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Cualquier lugar donde te encuentres con Dios en adoración, allí será una puerta del cielo. Allí te encontrarás con aquel creador del universo. Ya no se trata de un lugar físico, se trata de un corazón. Cualquier corazón, donde quiera que esté, que se encuentre con el Creador, allí te encontrarás en la casa de Dios. En la antigüedad hacían muchos altares. ¿Sabe qué es un altar? Se ha usado muy negativamente y peyorativamente. El concepto de altar ahora se usa mucho para la gente que le gusta mucho la plata. Y venga este altar y entonces Dios le bendecirá. Y pues... En la antigüedad el altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios, pero de todo tipo. En este altar pues se menciona, por ejemplo, que Adán fue el primero que hizo uno. Igualmente hicieron altares Abraham, Isaac, Jacob. Cada vez que tenían un encuentro con Dios o algo con Dios ocurría, dejaban un montón de piedras, levantaban un altar para recordar que ahí algo extraordinario con Dios había ocurrido. ¿Qué es un altar entonces? Justamente es algo donde yo paso tiempo, dedicación, adoración. La palabra adoración se puede traducir como entrega o devoción. Se me parece mucho al altar de la tele. O al del Facebook. Paso tiempo, horas, entrega, devoción. Cuando lo que deberíamos levantar en la casa son altares de adoración al Señor. Cuidado que la casa se llame casa de Dios, no otro tipo de casa. Reconozco que hace una semana atrás discutí con Jackie. Como siempre le he dicho, no es porque discutamos, no, nunca peleamos. Lo hacemos a veces para saber qué sienten ustedes y así poder darles un consejo. Amén. Ni yo me lo creí. Ahí discutimos porque vieran, te ve allá aquí así, no, pero fui yo el de la culpa. Lo que pasa es que discutimos y como siempre en una discusión ella era de la culpa, amén. Y él también es el de la culpa, amén. O sea, siempre los dos tienen la culpa por algo, o sea, porque siempre los dos hacen algo. Entonces estábamos ahí en pleno de la discusión y en el cuarto y ella salió por un lado, yo por otro y dije voy a pasar todo el día bravo y me contento en la noche porque la Biblia dice que no se ponga el sol, o sea, pasó todo el día, una interpretación diabólica. Entonces allí estoy en la sala pensando en qué aburrido, porque yo necesito estar bien con Jackie. Yo no sé si a usted le pasa, ¿quién está casado o casada? Yo no sé si a usted le pasa, yo me peleo con Jackie, no paso bien. Yo no es que me resbala, no paso bien. Todo el día ando mal, ando triste, ando deprimido, ando angustiado, ando pensando en que, además de que tiene la culpa, ando pensando en que, ¿cómo es posible que no me llame para pedir perdón? Paso mal, hasta que nos contentamos paso mal. Entonces estoy en la sala y dije, ay Señor, otra vez, qué aburrido. Y ahora otra vez tengo yo que ir a pedir perdón, otra vez. Entonces se me ocurrió hacer algo. Entré al cuarto, ella estaba en el cuarto con Fío hablando, ¿verdad? Y ahí me hinqué, levanté mis manos y dije, Señor, que este lugar sea un lugar de adoración. Que este lugar sea un lugar santo, que en este lugar solamente tu gracia, tu poder y tu espíritu se manifiesten. Yo quiero convertir este lugar que se convirtió en un lugar de pelea y de guerra en un lugar de adoración, donde la presencia de Dios está. Mira que en serio, el problema se arregló así. Al rato no sabíamos ni por qué estábamos peleando. Jackie me decía mi amor muchas veces. Nos toca a nosotros hacer de cualquier lugar un lugar donde la casa de Dios esté. Nos toca a nosotros. Número tres, mire cómo Dios se sigue acercando. El monte Sinaí, ¿lo recuerda? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, 18, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido en medio de fuego. Imagínese aquí Tarbaca, esa montaña gigantesca, humeante por todo lado. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Ahora imagínese en la montaña fuego, todo el monte se sacudía violentamente. ¿Se acerca usted a Tarbaca? Se hace así, el monte sale fuego, truenos, humo. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. ¿Saben por qué le pasó esto al monte? Porque el Señor descendió al monte. ¡Qué violencia! Nosotros entendemos que es bueno, que es amor, que es amigo, pero también es el poderoso Dios de los cielos y la tierra. Nunca olvide delante de quién está. Es capaz de mover un monte y partirlo en mil pedazos, solo para decirle a su pueblo, delante de mí, vengan con temor reverente. Sepan delante de quién están. No tomes nunca mi nombre en vano. No te permitas una vida que me deshonre. Sepa delante de quién estás. Porque a veces perdemos la perspectiva del tamaño, la grandeza que tiene nuestro Dios. Continúa el verso 20, 19, entonces habló Moisés, Dios le respondió en el trueno, el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. ¿Se imagina? Por eso es que Moisés es tan apreciado por el pueblo judío, porque este Moisés entró a esa montaña y estuvo cara a cara con el Señor. Y de allí salieron las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos. Esto de sentir bonito en la iglesia es muy bonito. Cantamos una canción y sentimos bonito, ¿verdad? Cantamos una canción y se nos para el pelo. En algunas iglesias empujan a la gente para atrás. Eso de sentir bonito es muy bonito. Pero cuando la presencia de Dios llega a un lugar, no necesariamente se siente bonito. Cuando la presencia de Dios llega, lo que se siente es un concepto de indignidad, de pecado ante la grandeza y pureza de un Dios santo. Y lo que nos produce su presencia es caer de rodillas y adorar a Dios. Ahora, si de además sentimos bonito, qué bueno. Pero es mucho más, muchísimo más que sentir bonito. La zarza, el arbolito, Jacob y la escalera, el monte Sinaí. Ahora Dios pide: quiero una tienda donde habitar en medio de mi pueblo. Mire cómo se va acercando cada vez más con nosotros. Y aparece lo que llama la Biblia la tienda de reunión o el tabernáculo, que es un templo portátil, provisional, donde el Señor se encontraba con su pueblo allá en el desierto, ¿lo recuerda? Y como el pueblo tenía que estarse trasladando mientras caminaba la nube y caminaba la columna de fuego, entonces trasladaban también aquel tabernáculo de reunión que estaba en el centro, justamente, y 3 tribus adelante, otras a la derecha, otras a la izquierda, otras atrás, todo el pueblo alrededor del templo, y el templo se volvió justamente en la razón principal del pueblo, porque allí estaba su Dios en medio. Éxodo 25:8. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y como un buen hacedor de presupuesto, le dio la lista exacta de las medidas, de los materiales, de todo lo que tenía que estar en ese templo, en esa tienda portátil. Alguien dice que quizás con el nivel de exactitud con la que el Señor pide, es porque era una réplica de algo que estaba ya en el cielo. Alguien dijo algo así. Y una de las cosas que me gusta es esta: cuando el sacerdote llegaba a oficiar la ceremonia, él entraba solo al lugar santo y al lugar santísimo, solo él podía entrar. Tenía que entrar santificado. Entraba en el pectoral con 12 piedras. Cada piedra representaba una de las 12 tribus de Israel y las llevaba aquí en el corazón. Y el Señor le decía: siempre que vengas delante de mí, trae las 12 piedras contigo, porque traerás a mi pueblo en tu corazón y te pondrás delante de él para pedir por ellos. Me gusta la idea de que cuando oramos a Dios, aquí llevamos en el corazón a la familia, a los hijos, a la mamá, a los abuelos, a los amigos, al pastor. Voy con los de aquí. Al pastor. Aquí, en el corazón, cuando usted vaya a orar, por favor, acuérdese de nosotros. Acuérdese de nosotros y ore igual que usted. Líbralos del mal. Que Marco y Jackie terminen bien su carrera. Cubre a sus hijos, por favor. Así como nosotros cuando oramos, los llevamos a ustedes, algunos por nombre, pero a otros por cara. Señor, aquel de rayas que siempre me ve cuando predico, bendícelo, Señor. Y a la que me hace caras, también. Y a la que se duerme, a esa no, a esa despiértala, Señor. Porque que crea, a mí se me duerme a veces alguien por ahí. Cada vez que yo haga un comentario de eso, porque alguien está dormido, reciba ahora, reciba. Pasamos de la tienda de reunión ahora a un templo físico. Porque el rey David dijo: yo, ¿cómo voy a estar viviendo en este glorioso templo que tengo construido? Y mi Dios en una tiendita. Y aquí aparece justamente Primera de Reyes 5, verso 5. Por lo tanto, dice Salomón, porque Dios no le permitió a David construir el templo: me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues él le prometió a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Según la Biblia, se trataba del único santuario legítimo para el pueblo de Israel y contenía en su interior, allí en el lugar santísimo, el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza, las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que en todas las civilizaciones y todos los falsos dioses en sus templos tienen siempre una imagen de su Dios? Ahí está el Dios haciendo caras, ¿verdad? Como sea. El templo de Dios no puede tener una imagen de Dios, ni un ídolo ahí metido, no puede tener una escultura, porque ¿a qué haremos semejante a Dios? Dios prohíbe la idolatría y prohíbe que hagamos imágenes suyas. ¿A qué lo compararemos? Grande, poderoso, eterno, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice Isaías que en el hueco de su mano sostiene todas las aguas de la tierra, y que con la otra mano, en una balanza, sostiene toda la tierra completa. ¿Qué imagen haremos de Dios? ¿Cuál casa puede contenerlo? ¿Cuál casa construida por manos humanas es capaz de contener la presencia de Dios? Si dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies, Él está por encima de la tierra, por encima del universo y de todos los universos que puedan existir. Es el Dios eterno. Y en su templo nunca habrá una imagen de Él. Es grosero en realidad. ¿Sabe? Después de que el templo fue creado, Salomón oró, dedicó el templo al Señor. Cuando haya súplicas, Señor, y vengan a este templo, escúchalos. Cuando alguien haya pecado y venga a ti arrepentido, perdónalo. Cuando alguien haya sido derrotado por el enemigo y clame a ti, dale victoria. Cuando alguien pase hambre, sequía, enfermedad, pero clamen de todo corazón: Padre, libéralos de todas esas aflicciones, porque tú has prometido que aquel que se vuelve a ti, tú te volverás a él. ¡Qué dedicatoria! Claro, se la resumí porque es un capítulo completo. Léalo usted allí, por favor, en casa. Tristemente, y por el pecado del pueblo, ese templo fue saqueado, destruido, profanado por los babilonios. Y una vez más, el pueblo de Israel se queda sin templo. Duraron 7 años en construirlo. Ahora aparece el segundo templo, porque el pueblo de Israel no se podía quedar sin templo. El segundo templo fue creado en 46 años, afirma Juan capítulo 2, verso 20. Y nace acá en Esdras capítulo 1, verso 2. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Un rey que no era de su pueblo fue movido por el poder de Dios. Por eso cuando oramos por las autoridades, por presidentes, por líderes, por políticos, siempre oro de esa manera. Aunque no crean en ti, Señor, aunque te hayan rechazado, aunque te hayan hecho la guerra, toca sus corazones, vuelca sus corazones, y que cada decisión que tomen, más bien terminen bendiciendo el reino de los cielos. 70 años de cautividad estuvo el pueblo hasta que el segundo templo comienza a construirse. ¿Pero qué creen? El pecado del pueblo. El templo es profanado este segundo otra vez por Antíoco Epífanes. Luego es restaurado. En tiempos cuando Jesús llega a la tierra, se encuentra con el segundo templo. ¿Qué es lo que hace Jesús en el templo? ¿Lo recuerdan? Se llama la purificación o la limpieza del templo, porque algo no estaba correcto en el templo. Y cuando algo no está correcto, Jesús lo purifica. Lo purificó 2 veces, en realidad. En ambos casos, algunos opinan que era la misma purificación, pero está en 2 contextos diferentes. Lo purificó del materialismo. Lo purificó de los mercaderes, de aquellos que se aprovechan de la fe para hacer algo diferente de lo que Dios dijo. Aquellos que mienten, aquellos que traicionan, aquellos que abusan. Y purificó el templo, hizo una cuerda, azotó, sacó a todos los cambistas y dijo una frase extraordinaria, ¿la recuerda? Esta será llamada casa de oración. Año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. La tragedia completa para los judíos. Porque resulta que cuando un templo es destruido, lo que está diciéndole a ese pueblo es: el Dios que estaba ahí ya no los va a proteger. El Dios que estaba ahí ya no tiene el poder para protegerlos. Los falsos dioses. En el caso del Dios verdadero, si permitió que destruyera el templo, es porque en este momento ya no está con su pueblo. Y eso es grave. Porque toda la vida giraba alrededor del templo. Los salmos están llenos de citas acerca del templo. Habitaré yo en tu casa todos los días de mi vida. Las peregrinaciones, los judíos llegaban de todo el mundo a ofrecer sacrificios al templo. No tener el templo es una debacle para el pueblo de Dios. Quedó un pedazo del templo, del segundo, que se llama el Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén. ¿Lo recuerdan? En todas las historias que va la gente a visitar, van al Muro de los Lamentos. 90, 93, 95% de los judíos oran en ese muro siempre la misma oración: que sea reconstruido el templo, que se levante el tercer templo, que se levante el tercer templo. Para nosotros, indicativo de que el anticristo está cerca, porque el tercer templo es un aspecto medular en la escatología, lo he predicado todos los miércoles. Un tercer templo habla entonces de un anticristo que se va a meter en él y va a sentar a la bestia, a la figura de la bestia, en aquel lugar, haciéndose pasar por Dios, y al que no lo adore lo mata. Lo que enseña Apocalipsis 13. Y los judíos claman por el templo. Usted tiene que entender que hay judíos cristianos que, como usted y yo, amamos a Jesús, y hay un montón que no creen en Jesús como el salvador de sus vidas y siguen esperando al Mesías. Entonces la profecía de que el anticristo se sentará en ese templo, tiene que haber un templo. ¿Qué ha pasado en estos 2000 años para los judíos que no creen en Jesús? ¿Sabe qué pasó? Están sin templo, en devastación, en angustia. Ya el Dios aquel que se manifestaba ya no. Para los cristianos, estamos con templo. Ve alrededor suyo. Ahí está. Dios decidió salir de la opulencia de aquel templo extraordinario, con aquellas piedras y aquellos oros, para habitar dentro tuyo. Y ese es el séptimo. Tú y yo, como templos del Espíritu Santo. Y ese es el séptimo. Me hice la pregunta al Señor. Le hice la pregunta: ¿por qué? Si aquellos eran mejores. Porque, siendo honestos, ¿cuántos aquí pecaron esta semana? ¿Y hoy? ¿Y mañana, si estamos vivos? ¿Cómo escoge un templo tan? Yo creo que es mejor la tienda de reunión. Creo que es mejor el monte o el arbolito. Pero nosotros, yo no sé qué concepto tiene usted de usted mismo. Yo sí sé qué concepto tengo yo de mí mismo. Soy un necesitado de Dios, que me cuesta la vida y que necesito su gracia todos los días. No puedo jactarme de nada. Alguien una vez me dijo: pastor, si es humilde. Y yo, ¿y cómo hay que ser? Delante de Dios, ¿cómo se puede ser grande? Sucederá que en los últimos días, dice Hechos 2:17, y tampoco soy tan humilde, soy muy orgulloso. Derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Dice Primera de Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se edifica una casa espiritual. Dice Primera de Corintios 6:19, ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios. Ya Dios no habita en la montaña, ya no se manifiesta en un arbolito, ya no nos muestra una escalera. Vive dentro tuyo, se acerca a ti, te llama. Vino Marcos Guida a Costa Rica hace unos, cumplía Oasis de Esperanza 25 años de iglesia allá en Moravia. Fue hace como 15 años o más, me acuerdo. Y yo, Marcos Witt, tiene canciones bellísimas. Yo crecí escuchando a Witt, a Danilo Montero, a Paul Wilbur, a Palabra en Acción. Soy cincuentón, se vale que creciera escuchando eso. Ahora escucho a Essential Worship. Mira lo que practiqué para que me saliera bien. Y voy al concierto de Marcos Witt. Qué emocionante. Es una persona que admiro mucho. Además que tiene un nombre extraordinario. Ve que soy muy humilde. Llegué con un buen amigo. Llegamos tarde. Era un llenazo espectacular. En esa iglesia cabían 5,000 personas. Y éramos como 6,000. Y nosotros dos ahí pegados en la pared del fondo. Solo veíamos el púlpito allá a la distancia. Pero lo que me llamó la atención no fue Marcos Witt, no fue el llenazo espectacular, fue un detalle. Había un rótulo, un letrero enorme que habían hecho, como de ese parlante a ese otro, y como de 5 metros de alto, que estaba arriba pegado. Y decía: gracias, Señor Jesús. Yo miré ese rótulo y pude dimensionar el tamaño de Dios. Y pude dimensionar mi tamaño. Estaba ahí y no dejaba de ver el rótulo atrás, de último. Entra y alguien dice: veo mucha gente atrás por las puertas y todo aquí adelante está vacío. Los que están atrás, vengan aquí rápido. ¿Usted ha visto a Speedy González? Quedé aquí. Y Marcos Witt estaba aquí en el piano. Y yo me acerqué todo contento. ¿Y qué toca? Le dije. No, no le dije eso, pero me hubiera gustado. Una vez lo conocí en Miami a él, de verdad, oficialmente. Se presentó diciéndome: hola, yo soy Marcos Witt. Así se presentó. Y yo le dije: yo soy Marco Vega. Pero ahí estoy yo, ahí está él. Empezó con la canción de: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Yo te doy gracias, gracias. Cuando él empezó con esa canción y miré hacia arriba, arriba mío estaba el rótulo gigante que decía: gracias, Señor Jesús. Y allí se me quebró el corazón. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar, porque había entendido que estaba delante de la presencia de Dios. Yo fui a ver a Marcos Witt, pero Dios fue a verme a mí. Yo fui a encontrarme con un cantante, pero el Dios del universo fue a encontrarse con su creación. Y ya al final no importó lo que cantara o lo que no cantara. No importó si era algún cantante reconocido. Lo que importó ver fue a un humanito de rodillas por 2 horas sin parar de llorar delante de la grandeza de Dios, y sin poder dejar de decir: gracias, 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 gracias. Son esos encuentros de Dios donde puedo decir: allí fue una puerta del cielo, allí algo ocurrió. ¿Fue la iglesia? ¿Fue la estructura? No, fue Dios que llegó a ese rinconcito e hizo despertar un corazón que se había dormido, y le dio vida a un corazón con su encuentro. Es Dios, siempre es Dios, que no nos dejó sin templo a nosotros. Allá que ellos seguirán esperando otro, usted no ocupa otro. El Espíritu decidió habitar dentro suyo. Y le repito, ¿por qué dentro nuestro? Porque cuando te mira a ti, ve a Jesús. Por eso puede habitar dentro nuestro. No tiene que ver con cuán buenos o malos seamos. Tiene que ver con cuán bueno fue Jesús para morir por nuestros pecados y hacerse uno con nosotros. Y cuando nos ve, mira la santidad de Cristo, mira el sacrificio de Cristo, mira la entrega de Cristo, y puede habitar dentro nuestro y vive dentro nuestro. Yo quisiera cantar un pedacito de una canción justamente de Marcos Witt. La primera vez que la escuché decía: ¿quién escribe cosas como estas? Creo tener alguna respuesta. Ponme el otro. Decía algo así: Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿La recuerda? Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Está ahí. Cuando alguien puede decir algo como eso: eres el motivo por el cual yo respiro, eres el motivo por el cual yo canto, eres el motivo por el cual yo sueño, eres el motivo por el cual yo camino, entonces te habrás encontrado de verdad con Dios. Porque Dios es más grande que un matrimonio. Mucha gente se casa y no terminan de encontrar su razón de ser. Dios es más grande que un hijo. Mucha gente tiene o no tiene hijos y al final no terminan de encontrar su razón de ser. Dios es más grande que una universidad. Sacan un título, 2 maestrías y al final se encuentran con la disyuntiva de que algo les falta. Es encontrarse con Dios. Dios es más grande que cualquier logro económico, ministerial, de empresa, de lo que sea. Es el Señor, es el Rey, es amor que busca a su pueblo con ternura. Dice la Biblia: como con lazos de amor te atraigo a mí. Aquí te hago la pregunta: ¿te dejas amar por Dios?
Siento un espíritu muy lindo ahorita. En ese mismo concierto, el amigo que estaba conmigo, cuando yo logré reponerme y miré a la par, él estaba igual que yo. Los dos hechos un puño ahí en el suelo, llorando, llorando, llorando. Y vino la parte especial. Me seco las lágrimas, pero así en serio, a mares, lo veo y lo abrazo. Nos fundimos en un abrazo. Ese tipo y yo habíamos escrito canciones en la casa de él en las noches. Habíamos cantado juntos en un grupo. Adorábamos a Dios en las noches ahí en las casas. A él le gustaba componer, a mí me gustaba cantar, hasta hoy. Pero nunca le había dado un abrazo así. Porque yo decía, Dios y yo, pero que nadie me toque. Hasta que tienes que aflojar y dejarte amar. Quiero hoy orar por aquellos que han perdido la chispa, que han perdido la pasión, que han perdido su primer amor, por aquellos que dejaron de sentir hace tiempo, por aquellos que dejaron de llorar en su presencia, que dejaron de mirar ese rótulo gigante que decía gracias Señor, por aquellos que no se dejan amar, porque lo único que quiere el Padre es amar y darte una vida abundante, buena. No ausente de sufrimientos, pero bueno. Le pido que se ponga de pie, por favor. Y mientras cantamos esta canción, ya voy a orar por ustedes. ¿Podría levantar tus brazos al cielo? Le decimos,
¿a dónde? Solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Oh Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado y no hay otro lugar donde yo quiera estar. Que en los brazos de papá. Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, yo no me quiero ir. Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, yo no me quiero ir. ¿A dónde? Y no hay otro lugar donde yo quiera estar. Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, que los brazos de papá, que los brazos de papá, yo no me quiero ir.
Ni voy a insistir mucho. Hay enseñanzas que uno sabe que son con uno. Si es con usted, si te has sentido lejos de papá, si has sentido que la sonrisa se ha escapado, si has sentido que el primer amor te ha abandonado, ven aquí al frente, vamos a orar por tu vida. Y ni voy a insistir, ven aquí al frente en carreras, que vamos a orar.
No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí.
No me quiero
ir de tus brazos, Dios, porque solo tú.
Brazos al cielo, Señor, sea tu amor derramado una vez más sobre sus vidas, sea tu amor derramado sobre sus corazones. Por aquel que llora, en aquel, Señor, que perdió su sonrisa en el camino, en aquel que clama y se ha cansado de clamar. Que recuerde, que nunca olvide que tú habitas en él, que tú habitas en su corazón. Que tú habitas en su alma. Que recuerdes que ese Padre amoroso no te ha soltado y no te soltará, y te recuerda hoy lo muy importante que eres para él. Se llena tu vida de su amor. Se llena tu corazón de nuevas fuerzas y de gracia de su espíritu. Se cubierta tu alma con su poder. Se cubierta tu vida con su fuerza. Se ha cubierto tu corazón con nuevas fuerzas otra vez. Y que todo luto de ti se ha quitado. Y que toda tristeza de ti sea arrancada en el nombre de Jesús. Y que seas bañado con gracia, con alegría, con el gozo que da Dios. Y que Dios te devuelva la vida, aquella vida espiritual que tenías, aquella vida buena que tenías. Toma el que tienes a la par y ora por él, por favor, un minuto. Pon una mano a la par y pide a Dios por él.
En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí. En el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son tus brazos, papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí. En el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá.
Señor, tu presencia está en medio de nosotros y te agradecemos profundamente tu amor. Que nos visites, que nos ames y que decidas, Señor, encontrarte con nosotros a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que nos cuesta la vida, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo. Miras a Jesús en nuestras vidas y su sangre corre por la nuestra y su gracia nos consume, nos alcanza. Te damos infinitas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.